Momento en punto de encuentro de nuestra columna Duermo, luego existo.
En una sociedad globalizada, productiva, hiperconectada y donde descansar no parece ser una prioridad, ella nos dice que hay que dormir para luego existir. Duermo y luego existo.
Elian Silverman, un placer que estés con
Eli,
nosotros acá.
¿Cómo estás?
Me mataste con el título, porque yo habría, escuchamos todos mil veces la importancia de dormir para existir, pero el dormir para no sentir, tipo anestesia.
Fuerte, ¿no?
Ah, me pegó en el pecho.
Fuerte. Y porque justamente por eso, porque me parecía que le teníamos que dar también una vuelta de rosca, porque siempre estamos pensando, bueno, cómo mejorar, cómo hacer la higiene de sueño para descansar mejor, porque siempre estamos apurados, siempre estamos con falta de sueño, no llegamos a las horas que necesitamos o a la calidad del tiempo. Pero ¿qué pasa en aquellas personas que duermen más de lo que están necesitando? De alguna manera, como vos decías, Vic, para anestesiar la cabeza, ¿no? Por una fatiga que no tiene que ver con una fatiga física solamente, sino
fatiga
mental,
emocional. Psíquica.
Exactamente. Muchas veces tiene que ver con una fatiga emocional y psíquica. Entonces hoy les traje para que podamos poner sobre la mesa uno de los trastornos de sueño conocidos, que está diagnosticado y está en el tratado de psiquiatría, en el DSM-5, que se llama la hipersomnia o la hipersomnolencia. ¿No? Que es un diagnóstico formal, es un trastorno de sueño y está caracterizado por esa excesiva somnolencia diurna.
Antes que avances, ¿no? Porque sí, yo podría ir por el otro lado. De repente tengo problemas que me aquejan y quiero dormir, me quiero fugar, pero en realidad justamente no puedo. A causa, es una patología.
Es,
¿no?,
una patología, en general está asociado a esto, ¿no?, a lo emocional, muchas veces a estados de ánimo depresivos.
Sí, ahí va, muchas veces la depresión se puede expresar con una necesidad de estar durmiendo todo el tiempo.
Todo el tiempo, claro. Exacto. Que esto que vos decías, Leo, es más lo que nos pasa, o sea, lo que le puede pasar a pacientes con insomnio, ¿no? Que la rumiación de pensamiento hace que uno presente insomnio y le cueste dormirse, o que se despierte muchas veces a lo largo de la noche o mucho antes de la hora en que el despertador tiene que sonar para encarar las obligaciones al otro día. La hipersomnia es todo lo contrario, o sea, es dormir en exceso.
Acá el cuerpo no te dice un alto, bueno, ya la batería está llena,
claro,
arriba.
Los pacientes que vienen al consultorio en general lo que dicen es: necesito apagar la cabeza. O sea, es como lo que grafican, es: necesito apagarme, necesito apagar la cabeza, necesito que pase el día, ¿no? Esas son como las frases típicas.
O sea, ¿y no hay un para qué? A ver, porque que vos, esto que me estás diciendo, necesito que pase el día.
Sí.
¿Para que llegue el día de mañana o mañana te va a pasar lo mismo?
Mañana les va a pasar lo mismo, ¿no? Pero es como esa pausa o ese paréntesis que necesitan como para que vayan pasando las horas del día, porque indudablemente también es un pedido de ayuda,
pero
para, ¿no?
Está vinculado estrechamente con la salud mental.
No siempre está vinculado estrechamente a la salud. O sea, hay dos categorías, digamos, de la hipersomnia, sí, globalmente. Por un lado está como esta hipersomnia primaria, que tiene que ver con, está vinculada más al estado de ánimo, a la depresión, sí, personas que necesitan como esa fatiga mental que tienen, necesitan apagarla, anestesiarla. Y por otro lado, hay hipersomnias que están conectadas o relacionadas con cuestiones orgánicas. Por ejemplo, pacientes con apneas de sueño, o sea, con diagnósticos específicos. Apneas de sueño, hipertiroidismos que están mal, hiper o hipotiroidismos que están mal controlados. También puede tener que ver con efectos secundarios de alguna medicación que estemos tomando en ese momento, ¿no? Que a veces cuando estamos bajo una prueba o un ensayo de una medicación nueva, muchas veces lo que puede pasar es que la somnolencia sea una de las sintomatologías de esta nueva medicación. Entonces, como tal, la hipersomnia sí es un trastorno de sueño que tiene que ver con esto, ¿no? De el exceso o la excesiva somnolencia diurna, a pesar de haber tenido una cantidad suficiente de sueño, ¿no? Pues estamos hablando de pacientes que en general rondan entre las 9 y las 10 horas de sueño diario o más. Pero a pesar de haber dormido esa cantidad de tiempo, la calidad de sueño sigue siendo insuficiente. O sea, se siguen sintiendo cansados, agotados. Obviamente que para ser diagnosticado tiene que tener también un impacto en la vida social, en la vida laboral, en la funcionalidad.
Y ya el mensaje que acaba de entrarnos de un oyente dice: buenos días, me viene pasando que me despierto sistemáticamente, pero me sigue dando sueño. Es una tragedia. Mm. Yo vengo pasando esto desde que empecé un proceso de duelo.
Mm. Bueno, eso es muy fuerte lo que está diciendo el oyente y al mismo tiempo está muy relacionado con...
¿Qué le darías de consejo?
Bueno, acá yo traje como algunos consejitos como para... Primero les quiero decir cuáles son como las banderas rojas, ¿no? Para que los oyentes puedan saber cómo, digamos, darse cuenta que pueden estar atravesando por algo parecido o similar a la hipersomnia. Por un lado, esto de dormir más de 9 o 10 horas diarias y sentir que, de todas maneras, no es suficiente, ¿tá? Después, dormirse en situaciones inadecuadas. O sea, estoy en el trabajo, me quedo dormido, estoy en el liceo y me quedo dormido, estoy en una reunión y me termino quedando dormida.
El típico que cabecea. El que cabecea, pero a veces a ese le pasa solo de noche, porque por ahí se despertó
temprano. Puede ser, pero si te
temprano,
pasa día,
claro,
abrí los ganchos. Sí, después ajá. Esto de la
idea. Me pasa en sillones. Digo, ¿te estás quedando dormido? No, no me estoy quedando dormido.
No,
me estoy quedando dormido. Me ponen la mano delante de los ojos.
Está bueno eso, dijiste, de identificar el diagnóstico, que por ejemplo, yo siempre te dije, ¿no? Yo de repente duermo 8 horas, pero mal dormida, la mala calidad de sueño.
Claro, claro.
Tengo cansancio.
Obvio.
Pero bueno. No me repercute también, es una cosa
en la cotidiana.
Claro.
No, tiene que repercutir cotidianamente, ¿no? Como quedarse dormido. Después, la irritabilidad, la falta de concentración, el humor, obviamente está como descendido, estamos más molestos. Y esto de el sentimiento de usar el sueño como forma de evitar el malestar o la angustia, ¿tá? O sea, usar el descanso como forma de aliviar el vacío o la soledad o la depresión o la tristeza o la angustia que estoy sintiendo en este momento. Como decir, me voy a dormir porque necesito apagar la cabeza. Cuando uno empieza a reconocer esas cosas, está bueno abrir los ojos y consultar, pedir ayuda, porque sobre todo la hipersomnia se diagnostica si pasa al menos 3 veces a la semana por al menos 3 meses.
Ah, mirá, ¿tá? Tiene una cuantificación.
Sí, exacto. Bueno. Si no, estamos hablando de algo más agudo, ¿no? Por ejemplo, este oyente que habla de un duelo. Bueno, dependiendo hace cuánto está atravesando este duelo, ¿no? Uno tiene que ver como lo ambiental y lo contextual para ver qué es lo que viene pasando, ¿tá? Pero sí saber que la hipersomnia está muy relacionada con alteraciones que tiene que ver con los neurotransmisores que tenemos cuando estamos en vigilia y también que está muy conectado a todo lo que tiene impacto en nuestro eje de hipotálamo, hipófisis, ¿no? A nivel cerebral, que está muy relacionado a nuestro estado de ánimo. ¿Ah? Por eso también está muy conectado con personas que están padeciendo o depresión o alguna crisis de angustia puntual en este momento.
092-000-970, estamos con Eliane Silverman. ¿Te pasa esto? Contanos un poquito, como Rogelio, que nos contó la experiencia, dice que se duerme en todos lados de nada y que ya va casi un año, ¿no?
Sí,
mucho tiempo, realmente es un martirio, ¿no?
Sí.
No es vida.
No es vida. Por eso, decirle a Rogelio en este caso y a todos los que puedan estar atravesando algo similar, primero, como les digo siempre, evaluar la causa con profesionales del sueño y de la salud mental también. Muchas veces hay que estudiar el sueño en estos casos con polisomnografía, que son estos estudios de sueño que podemos hacer o a domicilio, si está pedido y el médico lo siente que puede ser un paciente idóneo para hacerlo desde la casa, o ir a una clínica y poder hacer el estudio esa noche, digamos, con los técnicos que nos conectan, digamos, para poder estudiar el sueño nocturno.
Eli, ¿esto es crónico? ¿Tiene solución?
Tiene tratamiento. Tiene tratamiento. O sea, la prevalencia en general, a nivel mundial, por ejemplo, se estima que entre el 3 y el 5% de la población mundial puede padecer o padece.
¿Qué porcentaje?
Entre el 3 y el 5%.
3 y 5, es bajo.
Es relativamente bajo de la hipersomnia, pero entre el 20 y el 40% de las personas que están padeciendo un trastorno depresivo pueden presentar entre el 20 y el 40% uno de los de las sintomatologías, la hipersomnia.
Y con un antidepresivo recetado, por supuesto, con terapia y terapeuta mediante, se sale de eso. Sí,
por 100%. Tiene buen pronóstico y tratándolo y pidiendo ayuda es fundamental. O sea, haciendo la polisomnografía para descartar, por supuesto, cualquier tema orgánico, como esto que les decía, ¿no? De las apneas o que haya una baja saturación de oxígeno o algún otro trastorno médico que el paciente desconozca. Y bueno, y después obviamente a veces se tienen que usar medicamentos específicos para poder justamente levantar un poco el paciente y que tenga
energía vital.
Energía, exactamente, para disfrutar del día o también para cumplir con sus responsabilidades diarias.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, es eso, ¿no? No usar el sueño para rendirnos o para apagarnos, sino realmente para ver que realmente es necesario para ser funcionales al otro día.
Ahora es increíble, ¿no? Porque antes de empezar la columna con Eli, por menos quien les habla, siempre entendíamos el sueño con la finalidad de descansar y nada más.
¿No? Sí, desde el objetivo vida sana.
Claro, ¿no? Exactamente.
Y a medida que todas las cosas que te pueden pasar.
No solamente realmente encontrás la trascendencia y te das cuenta de la falta de cultura de sueño que hay, vamos a llamarlo así, la falta de cultura del sueño para la trascendencia que tiene, sino también las diferentes variables que tiene de uso, ¿no?
Total.
Como de fuga emocional, que ese es el término.
Sí. Y la prevalencia es más en jóvenes, adultos, que en personas, digo, yo qué sé, pasados los 40 años. En realidad, como la hipersomnia se ve más en jóvenes adultos. Entonces, por eso también está bueno ponerlo sobre la mesa, porque uno puede hacer esta cosa preventiva, ¿no? De empezar a hablar del tema, porque en general son los jóvenes adultos los que están como más... Es donde más se ve. No significa que no le vaya a pasar a personas más.
Tengo una pregunta. ¿Tenemos un ratito más o estamos apretados?
No, no, estamos bien.
Tengo una pregunta, Elian.
Sí, claro.
El sueño. Digamos, mientras dormís,
sí,
así como se regeneran neuronas y todo lo demás, ¿también se contabiliza el dolor? ¿A qué voy? Pensando en un duelo o en un... no tiene por qué ser un duelo, que es como la expresión más trágica, ¿no? Pero algo feo y triste que te pasó.
Sí.
Y vos, creo que más de uno le debe haber pasado, esa sensación de irte a dormir y decir, está, paz por un ratito. Y te despertás. Y el problema está ahí. No duele ni un centímetro menos, ni un milímetro menos.
No, tal cual.
No, ¿no pasa el tiempo con el sueño?
Sí.
Porque si me dijeras que, a ver, la gente que tiene hipersomnia y que en realidad necesita dormir para apagar el cerebro, duerme, pero no sirve ni para encima
ni para
cuando
apagar.
Se levanta, claro, no computa el reloj cuando estás dormido.
Totalmente.
Viste que la perspectiva del tiempo hace que las cosas te duelan menos.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa mientras dormís? ¿No computa la cosa?
No duele menos. Y lo seguimos elaborando. De todas maneras, a ver, dormir también nos permite como ir elaborando estas cosas en el sueño, ¿no? Porque uno puede traer o no a colación como el sufrimiento que puede estar viviendo. Lo que sí es, como siempre le explicamos a los pacientes, es esto que vos misma estás mencionando. O sea, no va a doler menos por dormir más cantidad de horas.
¿Y las curas de sueño? ¿Te acordás el famoso electroshock y otros tratamientos?
Bueno,
ya específico para salud mental y otras cosas, ¿no? Que ya ni se usa,
caso,
pero...
Claro,
¿por qué se apostaba a la cura de sueño? ¿Qué suponía que hacía la cura de sueño?
Bueno, la cura de sueño supuestamente se hacían como algunas como choques a nivel de neurotransmisores y electromagnéticos, pero en general se hacía más bien con pacientes del lado más de la psicosis, ¿no? Porque escuchan voces o porque hay alucinaciones. Entonces, bueno, se hace como una cura de sueño porque muchas veces esos pacientes, al escuchar voces y alucinar, no descansan. O sea, es al revés. O sea, no duermen demasiado, sino que duermen muy poco y eso hace que uno... la fantasía y toda esta cosa irracional.
Pero no te va a resetear la emocionalidad.
No, no te resetea, exacto. Bueno. No, para nada. Así que bueno, tenerlo en consideración, la hipersomnia, aquellos pacientes que puedan estar padeciendo o por una cuestión orgánica o por una cuestión emocional, como veníamos hablando, y usar el sueño como forma de anestesia emocional, sepan que hay muchas cosas que podemos hacer para tratarlo para ayudarlos.
Mira, te dice alguien acá, va un paso más, ¿no? Pero pensando el tema del sueño y de la depresión, con ese sueño y siempre están somnoliento en personas jóvenes, me lleva al resultado el suicidio. ¿Puede tener que ver también con que sea una manifestación previa?
Bueno, lo que pasa que siempre en general, dependiendo el grado de depresión que esté padeciendo el paciente, siempre pueden haber ideas de muerte o...
Yo creo que esto debe, ¿sabes a dónde debe ir Gerardo con este mensaje? A los adolescentes que siempre están tumbados en un sofá, pero que es parte de
su cronotipo.
Y no remite a la hipersomnia.
No, claro, son cosas diferentes.
Puede, ojo, pero me parece que por ahí va ahí, ¿no?
Y hay un estado en la adolescencia donde...
Sí, sí, levantarlo del sofá con
no,
espátula.
No, pero digo,
sí.
donde el riesgo de depresión... es una edad de riesgo
claro,
para la depresión.
Sí, claro, claro.
Por eso hay que estar atento, está muy bien. Sí,
entonces, eso que puede... Nada, es típico adolescente. Ojo, ¿no? Sí, sí, miremos sí. si puede ser
claro,
o no símbolo
de
otra cosa.
Vuelta, repito.
Por algo son edades de riesgo.
Sí, sí, sí. Y de vuelta, repito, para diagnosticar una hipersomnia tiene que haber al menos 3 veces a la semana, por al menos 3 meses, esta situación de dormir en exceso y al mismo tiempo sentir que no estamos siendo funcionales o que no nos sentimos repuestos al otro día.
Perfecto. Duermo, luego existo. Elisirona, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos.